Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Estamos en directo además en Facebook Live, emitiendo en directo en la radio, en COPE y en Facebook Live si nos quieren ver. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué
quédate, Luis.
Estaba viendo el maquinillo.
El maquinillo de Paco.
Es bonito, ¿no?
Ahora está apagado, pero funciona a tiempo de juego. Vamos a hablar de los cuatro mejores futbolistas de la historia del Bayern de Múnich, que mañana está en el Calderón.
Ya que están aquí muchos hinchas, estarán pasando esta noche en Madrid, etcétera, etcétera. Mañana juega un partido contra el Atleti. Y es un equipo con tanta historia, es muy difícil, pero me voy a quedar. El cuarto va a ser Sepp Maier. Uno de los mejores porteros que yo he visto nunca. Y además el portero emblema de la trilogía de Copa Europa consecutivas del Bayern, que es un equipo, una cosa que ya había hecho el Ajax y que el Bayern también lo hizo poco después, y realmente es el gran Bayern de la historia, es el que gana las tres Copas Europa seguidas. Así que el cuarto va a ser Sepp Maier, para mí sin ninguna duda, además también campeón del mundo con la selección y campeón de Europa con la selección.
¿En
también.
El tres?
El tres va a ser Lothar Matthäus. Yo creo que es el único jugador que voy a poner de la era ya más moderna, digamos, del Bayern. Insisto que es muy difícil. Tuvo dos etapas. Mediados de los 80, luego se marcha al Inter, etcétera, gana un montón de títulos y luego vuelve para estar 8 años más. A mí me parece que era un jugador impresionante, que tenía futbolísticamente un concepto bastante parecido al que vamos a hablar luego, que es el número 1, porque podía jugar como central, como libre, digamos que era un jugador para jugar también en el mediocampo, fue retrasando su posición. Y lo único que ha perdido dos finales de Copa Europa.
Yo, de hecho, como más le admiro, es en el centro del campo.
Sí, bueno, era impresionante. Claro. El Mundial del 90 que hace Lothar Matthäus.
Increíble.
Ese partido con Yugoslavia era una barbaridad. Era un futbolista sensacional en todos los sentidos. Lo que pasa es que pierde dos finales de Copa Europa con el Bayern. Pierde la final del 87, la famosa final contra el Oporto, con aquel jugador de Futre, ¿te acuerdas? El gol de Juari y el gol de Maier de tacón. Y luego, en la segunda etapa, pierde la famosa final del 99 contra el United en el Camp Nou.
En el Camp Nou.
Pero bueno, para mí es el tercero.
¿Y en el segundo puesto?
Va a ser Torpedo Müller.
Torpedo, ¿eh?
Torpedo Müller, el Müller actual.
No, el Müller actual.
Que, por cierto, es otro jugador impresionante. Es que el Bayern tiene tantos, pero hablo de Torpedo Müller, de Gerd Müller, el gran goleador de los años 70 y 60 del Bayern, que lo ha ganado todo, tanto con la selección como con Copa Europa. Aquella Recopa incluso llegó a ganarla también, que fue antes, en mitad de los 60. Y era un delantero centro, para el que no lo haya visto mucho, poco estético. Yo siempre digo que nunca metí un gol bonito, Torpedo Müller, pero metía cientos y cientos, pero no era un delantero elegante, ¿no? Nada que ver, pero era impresionante la capacidad para fabricarse las ocasiones,
o sea,
y para rematar.
¿Tipo Julio Salinas? No.
Sí, era un jugador que siempre estaba donde había que estar, un jugador que tenía un instinto tremendo en el área.
Te van a matar por la comparación de Torpedo Müller y Julio Salinas.
Estoy sobre todo comparando el hecho de que eran jugadores que no eran técnicamente ninguna vistosos, maravilla, vistosos, elegantes, pero que eran sobre todo Torpedo Müller.
¿Y en el número uno?
Por supuesto, el gran Franz Beckenbauer. Beckenbauer, yo no digo que inventó un puesto, porque no es así. Él empezó de centrocampista. De hecho, en la final del Mundial del 66, yo no había nacido, pero voy a ver el partido después, hace marcaje al hombre a Bobby Charlton, porque él empezaba de centrocampista.
Ganó Inglaterra.
Ganó Inglaterra 4 de esa final. Y él hizo un marcaje, o sea, le sacrificaron para marcar al hombre a Bobby Charlton. Él luego se va reciclando la posición de central. Yo he hablado mucho con mucha gente. En realidad se hizo cada vez más cómodo, porque es mucho más cómodo jugar de líbero que jugar de centrocampista, eso es evidente. Y eso mucha gente se lo reprocha a Beckenbauer, pero él, cuando se retrasa la posición de líbero, se convierte en el gran líbero de la historia del fútbol.
Y dueño del equipo.
Y dueño del equipo.
Claro.
Era un futbolista que, digamos que nunca se manchaba cuando salía con la pelota. Era elegancia pura.
¿Alguna mención especial?
Bueno, sí, podemos mencionar, pues hay muchos más. Al Müller actual, podemos, es que tantos, a Rummenigge, por ejemplo, también habrá que mencionar. Hay muchísimos. A Breitner también. Sobre todo aquel gran Bayern que gana tres Copas Europa seguidas y que además coincide con el título de la selección alemana en campeón del mundo. De
Vamos con la actualidad. Premier League.
Bueno.
El United le ganó 4-1 al Leicester. Por fin goleada del equipo de Mourinho.
Sí, el otro día comentábamos una cosa que era obvio, que Fellaini no podía jugar, que tenía que quitar a Fellaini del doble pivote porque con él no podía jugar el equipo bien. Lo hizo Mourinho, metió a Rashford en su mejor posición, que es por la izquierda, jugó con Ander Herrera y luego con Mati Pogba de interiores, aunque es verdad que a veces jugaba doble pivote y mata por delante, y el equipo ganó 4-1. Dicho esto, no hizo un partido espectacular el Manchester United. Yo creo que engaña un poco el resultado porque tres goles son a balón parado, defiende muy mal el Leicester, pero jugó bastante mejor que los últimos partidos, eso sí, y sobre todo, desde el primer gol hasta el descanso, eso a media hora, es lo mejor que le he visto con diferencia al United. Esa media hora jugó realmente
bien. Bueno, es que a los 42 minutos iban 4-0.
4-0, sí. Esa media hora estuvo realmente bien. Fue un equipo rápido, un equipo que movía bien la pelota por abajo y un equipo de los que realmente tiene que ser el nivel de un grande como es el United.
Suplente Rooney.
Suplente Rooney, sí, a mí me parece que eso es clave. Ya lo dijo Mourinho, que él es el gran capitán, pero que en los partidos no va a jugar. Y suplente Rooney, sí, porque...
He leído una noticia esta semana como que se había mosqueado con Rooney por una charla que dio Rooney en el descanso del partido contra el City. Por lo visto se dirigió a todos los compañeros en el vestuario.
Ejerciendo
un poco de líder de, sí, del equipo y tal. Y como que a Mourinho no le gustó mucho que tomara tanto protagonismo. Pero vamos, que no sé si era verdad, ¿eh? Se ha publicado, sí, creo, en Inglaterra esta
pero
semana.
Yo creo que es más un tema táctico también, ¿eh? O sea, Rooney puede jugar... De nueve no va a jugar ya porque llegó Ibrahimovic. Él jugó algunas temporadas con Ferguson de delantero centro. Realmente yo creo que tiene que jugar mejor detrás del delantero centro. Pero con este esquema le va a costar mucho entrar. Y si empieza a jugar con dos interiores y un medio centro, lo va a tener cada vez más difícil Rooney. Sí.
Liverpool goleó 5-1 al
Hull. Liverpool está jugando un fútbol impresionante. Después del Manchester City, que es el equipo más fiable.
Si te oye el ama, te da.
Pues que no me dé y que vea el Liverpool, porque el Liverpool juega un fútbol magnífico. Lleva varios partidos a un gran nivel, moviendo la pelota con velocidad y siendo, desde luego, seguro el segundo mejor equipo de la Premier ahora mismo. Con un gran Coutinho, jugó un gran partido. Ganó 4-1 al Hull City con un gran partido Coutinho. Jugó con Henderson. Se está poniendo muy de moda los interiores, el 4-3-3 en Inglaterra también. Mané por la derecha, Coutinho por la izquierda, yéndose mucho al medio, jugando muy bien. Y sin delantero centro, Firmino jugó de falso 9. Jugó realmente bien el equipo, me encantó muchísimo. Y el eje de todo fue Coutinho. Insisto en Milner, ¿eh? Milner sigue jugando muy bien de lateral izquierdo. Yo nunca pensé que jugaría a este nivel de lateral izquierdo Milner. Y lo está haciendo desde la segunda jornada, porque Alberto Moreno empezó y lo hizo muy mal. Y se ha consolidado ahí, vamos, sensacional.
El Arsenal le ganó 3-0 al Chelsea. Por cierto, titular Fábregas. Lo quitó luego pronto, ¿eh? En el 55, por ahí. Sí,
cuando
sí.
El partido... Yo creo que,
pero el Chelsea se está cayendo, ¿eh?
Se está cayendo. No tiene fútbol en el mediocampo con... Hombre, Fábregas sí puede aportar mucho, pero con Matic y con Kanté le falta mucho salida de balón. Y ya yo creo que la llegada de David Luiz al Chelsea es una... Tengo la sensación de que quiere cambiar el esquema Conte. Y creo que va a acabar jugando con tres centrales. Estoy casi seguro que lo va a hacer. Y ya, de hecho, yo creo que ya perdiendo 3-0, vio que el partido no tiene ninguna posibilidad. En la segunda parte cambió a defensa de tres centrales, metió a Marcos Alonso, el español, de lateral izquierdo, el hijo del pichón,
Le
metió de lateral izquierdo, quitó a Fábregas, y bueno, sorprende mucho lo que hizo, porque el partido estaba perdido, y dice, bueno, pero ya empieza a hacer pruebas. Yo creo que vamos a empezar a ver un Chelsea con tres centrales de forma bastante habitual.
A ver si sigue confiando en Fábregas, porque claro, con...
Yo creo que de momento le va a costar, y yo creo que debería jugar mucho más, pero después del partido el otro día, que no estuvo bien, 3-0 al descanso...
Bueno, pero venía de marcar dos en Copa, sí, en la prórroga,
sí. Sí, bueno, en Copa de la Liga,
Copa de la Liga, bueno, vale, sí, pero dos goles, vale. Sí, sí. Y bueno, y el City, que lo ha ganado todo, que no lo había conseguido en los 130 y pico años de historia, y que
el City
Guardiola...
está intratable. Ahora, dicho esto, ganó 1-3 en Swansea, ganó bien, eso es indiscutible, sin mucho brillo. De hecho, en la primera parte el Swansea le aprieta bien la salida de balón y le cuesta. Yo pensé que le iba a costar menos ganar el partido al City, pero bueno, al final acabó ganando bien, otra vez con un buen Sterling, que yo creo que Guardiola le va a recuperar para el máximo nivel, incluso de la selección inglesa, por supuesto. Y bueno, el equipo funcionó. Luego al final entró Fernando, el equipo funcionó bastante bien.
Marco Llorente.
Ha llegado al Swansea. La verdad es que Llorente desde un golazo, la engancha con la izquierda y a bote pronto. La verdad es que Llorente desde que se va a la Juventus, que dice está en la Atleti y se va a la Juventus, realmente es un salto a uno de los grandes equipos de Europa, ¿no? Pero allí no terminó de cuajar y lamentablemente su carrera de momento pues no ha ido a más, ha ido a menos, porque ahora está en el Swansea, en el Sevilla no jugó mucho. Yo creo en él y creo que puede recuperarse, pero va a ser difícil que llegue ya un grande.
Vamos a acelerar el ritmo para que nos entre todo, venga. Dale. En el Calcio, la Juve menos poderosa que la temporada pasada.
Sí. Yo creo que la Juve, a pesar de que está sacando resultados buenos, perdió con el Inter hace poco, le vio menos poderosa. Yo creo que está empezando a notar ya la pérdida de muchos jugadores. No está Marquisio lesionado, ya se fue en su día Pirlo la temporada pasada. Está jugando con Lemina de medio centro y luego Pjanic y Khedira. Y yo creo que el equipo ha pegado un pequeño bajón. Ganó 0-1 en Palermo con un gol de Dani Alves, que por cierto...
De rebote, sí, que pegó un defensa y se coló, sí.
Hay una cosa interesante, muy rápida.
¿Que jugó central, de verdad?
Jugó de central. Se lesiona Rugani y yo pensé que iba a cambiar el dibujo. Porque metió a Cuadrado, pero no, lo que hizo fue meter a Dani Alves de central en defensa de tres y metió a Cuadrado de carrilero.
¿Cuántos minutos jugó Alves de central?
Pues 60, 65 minutos. Yo creo que es el de Rugani.
¿Qué tal lo hizo?
Bueno, no estuvo mal, no estuvo mal. La verdad es que no, marca el gol de rebote, pero no estuvo mal. No, no lo hizo mal, porque claro, se pierde mucho la llegada por la banda de... Y el partido fue bastante malo y bastante lento de la Juve.
Fiorentina 0, Milán 0. Partidazo de Donnarumma, este portero que lo lleva a Mino Raiola, el representante de Pogba.
Se va a forrar, si no está forrado ya, que imagino.
Ya está. Pues solo con la comisión que se llevó de Pogba, que son 20 y pico millones, imagínate.
No, pero es un gran portero. Yo creo que Buffon tiene un gran sucesor. Es un chico jovencísimo que lleva ya un año y medio. No me extraña que Diego López al final tuviera que salir, porque está a un nivel impresionante. Hizo un fenomenal partido, en un partido que no tuvo goles, pero fue bastante bonito. Mucho mejor la Fiorentina, que mereció ganar. Falló un penalti Ilicic, jugador que me entusiasma, pero demasiado lagunero, demasiado irregular.
Francia, perdió el PSG el viernes con el Toulouse. Con un penalti, además, que y expulsión de Oriol.
Sí,
puede
de Oriol,
ser.
Sí, penalti y expulsión de Oriol.
Ayer hablamos con Emery aquí en el partidazo y bueno, no estaba del todo preocupado,
Pues yo creo que es un poco para estarlo. A mí, yo sabes que me parece un fenómeno Emery, lo digo desde ya, pero creo que el equipo está jugando muy lento. Yo lo estoy viendo al Paris Saint-Germain, he visto muchos partidos de liga y es un equipo que le cuesta mucho cambiar el ritmo. Yo le veo demasiado lento al equipo. Y luego ayer pues no le salió nada, porque cambia a Mota en la segunda parte y la primera pelota que toca a Mota nada más entrar es para dársela a un delantero del Toulouse que hace el segundo gol. Y la verdad es que en cuanto a resultados está muy por debajo de lo esperado de momento, en cuanto a un equipo que el año pasado ganó la liga, vamos, con una diferencia abismal, ¿no?
Argentina.
Bueno, yo de Argentina quiero hablar de un partido que lo he visto ya sabiendo el resultado, que eso lo hago muy a menudo, lógicamente, porque son por todos los partidos a la vez, que es el Boca Quilmes. Benedetto es un delantero que estaba jugando en América de México, delantero que estuvo en su día en Argentina, es argentino. Yo creo que nunca lo volveré a ver jugar a este nivel. O sea, hizo un primer tiempo en 25 minutos, mete un gol de tacón, mete un golazo desde 35 metros por la escuadra, da un pase de gol de tacón y marca un gol de cabeza en 25 minutos. Fue una cosa bárbara. Boca jugó bien. Me gusta mucho Sebastián Pérez, el colombiano, del que hemos hablado aquí también. Creo que se está empezando a adaptar bien a Boca, que juega, por cierto, mañana en Copa Argentina contra Lanús. Un partido muy interesante, pero hizo un gran partido Benedetto y lo quería destacar.
Venga, vamos rápido. Semifinales de la Champions de Asia.
He estado viendo el partido, obviamente. Como
¿hoy?
No
hoy.
Hoy, sí. Ha sido a las 4 de la tarde. El bueno, hay que hablar de un jugador que es Omar Abdulrahman, que es verdaderamente es un futbolista descomunal. Es el mejor jugador de Asia con mucha diferencia.
Es que a mí me suena, Abdulrahman me suena de algo y no sé si es...
¿Te
una...
suena de que sonó para el español?
Me suena, digo, de una serie o de alguna película o de algo.
Omar Abdulrahman, el que no lo haya visto, yo le recomiendo que lo vea, pues es un jugador de verdad, de un talento descomunal. Está jugando en Al-Ain.
¿Quién juega las semifinales?
Hoy ha jugado Al-Ain contra el Al-Jais, que es un equipo de Qatar.
Al-Ain contra Al-Jais.
¿Sabes quién está jugando en Al-Jais? Sedou Keita. El ex del Barça,
hombre, sí,
y del Sevilla.
Y del Sevilla.
Y mañana juega John Book y me imagino que espero que pase a Alain. Me encantaría ver de verdad una final del Mundial de Clubes Real Madrid-Alain, porque quiero ver a Omar Abdulrahman contra un equipo como el Madrid.
Vale.
Es un jugador descomunal.
¿Y las semifinales de la Champions de África?
Bueno, ya tenemos la final. La final la van a jugar el Zamalek del Cairo, que al final estuvo a punto de caer, porque lo hicimos otro día. Ganó 4-0 al Wydad, echaron a Toshak después de ese partido y ganó 5-2 en la vuelta. Estuvo a punto de remontar el Wydad, pero bueno, se metió el Zalmedes contra el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Es histórico y me alegra mucho especialmente...
Mamelodi Sundowns de sí. Sudáfrica. ¿Y qué ciudad de Sudáfrica representa este
es
equipo?
Es de Johannesburgo.
Johannesburgo,
sí. Y la verdad es que me alegra muchísimo que un equipo sudafricano vuelva a la final.
A mí también.
A una final, ya lo sabía, por eso lo quería destacar.
No, me alegra porque yo tengo un recuerdo de Sudáfrica muy bueno.
Hombre, imagínate.
El jugador joven de la semana.
Va a ser de Keegan Dolly, el zurdo, el centrocampista zurdo, que ya le vimos en los Juegos Olímpicos, de Mamelodi Sundowns,
sí.
Que es un poco la estrella, una de las estrellas del equipo. Le vimos jugar bastante bien el partido contra Brasil en los Juegos Olímpicos de Río, el primer partido que empataron a cero. Y yo le he visto algún partido de esta Champions africana y tiene bastante buena pinta. Tiene 23 años, yo creo que está para llegar a Europa.
Y de fiebre Maldini, enhorabuena por el report de José Francisco, sí, que fue emocionante. En el Cádiz Atlético de Madrid.
Recordamos que el pito aquel
partido. Cádiz Zaragoza,
el partido en el que el Cádiz se salva del descenso con el prácticamente debut de Kiko. No había debutado en ese partido, sí. Pero es el primer día que Kiko demuestra el jugador que iba a ser.
Él dice que es uno de los recuerdos más imborrables de su vida.
No sabía que lo íbamos a poner y cuando lo estábamos emitiendo me mandó un WhatsApp.
Sí. Y lo puso emocionado. Luego en Twitter, que Kiko, por cierto, tiene Twitter y es un crack. Preguntas de los oyentes, la primera para
Maldini.
Hola Maldini, buenas noches. A pesar de que el Leicester está manteniendo el núcleo de jugadores de la temporada pasada, ¿cuál cree que ha sido el mejor fichaje que ha hecho este verano?
Bueno, Slimani, sin duda, el delantero argelino que ya ha marcado además un gol, creo que mejora mucho la delantera del equipo.
Número 2.
Hola Maldini, ¿cómo va? Yo quería preguntarte si crees que algún día vamos a volver a ver al Milan ganando una Champions o una Serie A por lo menos, o será siempre, se quedará siempre ahí a mitad de la tabla.
Desde luego este Milan es imposible y tiene que cambiar mucho las cosas para que gane otra Champions, no digo que no, puede ser.
Buenas noches Maldini, quería saber qué es del jugador argentino ex del Real Madrid, Fernando Gago. Gracias.
Bueno, Fernando Gago está en Boca, pero está lesionado del talón de Aquiles y es una lesión larga y es una pena porque es un futbolista que creo que estaba jugando un gran nivel en Argentina.
¿Tiene el pelo corto ahora Gago?
Sí,
¿Busser?
Sí.
Bueno,
sí,
igual
sí.
Siempre lo tuvo corto.
No, lo tuvo largo.
Ah, por eso.
Cuando yo empezaba lo tenía largo.
Creo que ahora lo tiene corto, sí.
Buenas noches Maldini, después de la actuación de Götze en el partido de hoy, ¿piensas que va a volver a llegar a su máximo nivel? Gracias.
Yo creo que el mejor Götze ya lo hemos visto y fue el Götze del Dortmund antes de ir al Bayern. El Bayern se estrella, no juega bien. Y creo que no le vamos a ver a ese nivel ya.
Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, tras las últimas novedades sobre Sam Allardyce y su dimisión, ¿a quién ves como seleccionador de Inglaterra?
Bueno, yo creo que estos partidos que llegan ya contra Malta, dentro de poco estará Southgate, que es el sub-21, y la verdad es que ahora mismo me tengo que poner a pensar, pero no, me cuesta, porque los técnicos ingleses, la verdad que no hay demasiados de primer nivel.
Gracias Maldini.
Muy bien.
Muchas gracias y encantado, ¿eh?